Le informa, el siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presenta.
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos.
Hola amigos, muy buena tarde. Son las 12:04. Les saluda su amiga Jacqueline Ávila Flores como cada martes. Recuerden que estamos totalmente en vivo. Están, por supuesto, transmitiendo a través del cuadrante en línea en www.radio.uget.mx y también en redes sociales de Facebook Radio UGET 100.5 FM y compartiendo en Facebook de Difusión Cultural. Así que acompáñenos, por favor. Vamos a tener nuestros segmentos de entrevista. Ya está aquí con nosotros nuestro primer invitado, el maestro Miguel Ángel Burciaga, quien hoy viene como director invitado de la Orquesta Sinfónica de la UGET, y va a estar con nosotros también el solista Esteban Gurrola, que va a participar en este primer concierto titulado La Fórmula Infalible de este año 2026, para que sepan los pormenores e invitarlos a que nos acompañen. En el segundo segmento estará con nosotros el maestro Gil Ibáñez. Él es maestro del taller de batería de este Centro Integral de Artes Identidad UGET, que ya están abiertas las inscripciones. También les daremos a conocer pues cuáles son los requisitos y qué otros talleres hay, pero en esta ocasión el maestro Gil viene a promover su taller de batería, para que estén al pendiente y bueno, pues darles a conocer también los detalles de los talleres que ofrece nuestro Centro Integral de Artes Identidad UGET de la Dirección de Difusión Cultural. Y en esta ocasión pues tendremos nuestras efemérides y en la música vamos a estar escuchando a León Larregui con algunos de sus temas más conocidos. Agradezco como siempre a mi compañera Esther Díaz su asistencia técnica y les extiendo un cordial saludo a nombre de nuestro director de Difusión Cultural, el maestro Ricardo Luna. ¿Y qué les parece si damos inicio?
Efemérides, efemérides, efemérides.
Hoy recordamos el nacimiento de un genio eterno, el 27 de enero de 1756, en Salzburgo, Austria, nació Wolfgang Amadeus Mozart, compositor de más de 600 obras que siguen tocando el alma del mundo. ¿Qué les parece si vamos a escuchar la cápsula, la increíble historia de Wolfgang Amadeus Mozart? Esta cápsula ustedes la pueden encontrar en YouTube, en Once Upon the Music.
En 1756, en la ciudad de Salzburgo, nació un niño llamado Wolfgang Amadeus Mozart. Desde la cuna parecía traer la música en el corazón. Su padre, Leopold Mozart, era músico y maestro. Su hermana mayor, Nannerl, tocaba el clavecín. Juntos llenaban la casa de melodías. Con apenas 3 años, Wolfgang ya presionaba las teclas del clavecín con precisión asombrosa. A los 5 años, escribió sus primeras pequeñas piezas musicales. Nannerl no podía creerlo. Leopold vio que su hijo tenía un talento único. Decidió enseñarle todo lo que sabía y mucho más. La familia entera se embarcó en largos viajes por Europa para mostrar al mundo el genio de aquel niño prodigio. París. Londres. Viena. En cada ciudad, Wolfgang sorprendía a reyes, reinas y nobles, tocando de memoria y componiendo en el momento. En Viena conoció a una niña llamada María Antonieta. Se hicieron amigos en un instante. Mozart no era solo un genio serio, también le encantaba jugar, bromear y hacer reír a todos. Los viajes eran duros, y el pequeño Wolfgang a veces caía enfermo, pero la música siempre lo hacía sonreír. Además del clavecín, aprendió a tocar violín y órgano. Todo instrumento parecía hablar en sus manos. Con solo 12 años, compuso una ópera entera, La Finta Semplice. Cuando creció, en Viena algunos músicos lo admiraban, pero otros lo envidiaban por su brillantez. En medio de la música y los teatros, conoció a Constanze Weber, con quien se casó. Mozart ganaba dinero con su música, pero gastaba rápido. Hubo momentos de riqueza y otros de gran dificultad. Le fascinaban los instrumentos nuevos, como el armonicordio de cristal. Siempre quería experimentar.
Abrazo de luna llena. así lo que se nos dio. Y así juntito los dos. Y así lo que se nos da.
Son las 12 horas con 14 minutitos y bueno, me da mucho gusto recibir en cabina de Radio Universidad al maestro Miguel Ángel Burciaga. En esta ocasión él viene como director invitado de la Orquesta Sinfónica de la UJET y viene muy bien acompañado también por Esteban Gurrola, quien va a participar como solista en el clarinete en este concierto titulado La Fórmula Infalible, el primer concierto de la USUJET en este 2026. Pues bienvenidos.
Muchas gracias por la invitación.
Un gusto que estén aquí.
Gracias, maestra, buenas tardes.
Y bueno, pues maestro, un gustazo recibirlo en esta ocasión como director invitado. Pues me gustaría que nos platicara cómo se ha sentido, cómo ha sentido la recepción en la orquesta.
Pues la verdad, yo muy contento, ¿no? Siempre pues conozco la Orquesta Sinfónica desde que era niño, pero pues la primera vez que escuché la orquesta en vivo cuando tenía 6 años, me acuerdo. Ajá. Y participé del coro del Un Carmina Burana cuando estaba ahí en la Escuela de Música con nuestro Enigno. Y de ahí, bueno, siempre solía frecuentar los conciertos. Y ahora, bueno, ya muchos años de distancia he tenido la oportunidad, obviamente, de trabajar con muchos de los músicos en la Orquesta de Cámara. Pero a todos, a los demás, pues los conozco en muchos proyectos hasta fuera del ámbito institucional. Hasta en otros ámbitos fuera de la misma música sí. Académica. Y pues fue un placer reunirme con ellos, compartir la música, fueron muy atentos, muy amables, tenían una excelente disposición y creo que pues vamos a poder llegar a un lindo concierto este viernes.
Así es, y bueno, pues recordarles que el concierto de la Orquesta Sinfónica pues es el último viernes de cada mes y bueno, en esta ocasión la sede cambia, estamos acostumbrados y sobre todo nuestro público a que normalmente sea en el Teatro Ricardo Castro, pero en esta ocasión se cambia de sede, maestro.
Sí, esta ocasión va a ser en Catedral, ahí por temas de agenda del teatro y de cuestiones institucionales, sí. Pero bueno, la Catedral es un recinto hermoso, ¿no? Sí, ya hemos hecho conciertos ahí para otras ocasiones y siempre tienen gran impacto, nomás vénganse con tiempo, incluso aunque sea aguántense la misa porque luego la gente se queda.
Sí, ya no, ya sí, no, sí, sí.
Se queda ya la gente de la misa ahí, de las 7, ¿no? Y ya nos ha pasado que no, dice, chis, esa misa tiene mucha gente. Y no, ya no se van.
Así es. Entonces, la recomendación es si pueden venir aquí a Difusión Cultural, se van a estar regalando algunas cortesías, aunque la entrada va a ser totalmente libre. Las personas que tengan cortesía, pues se va a tratar de ubicarlos en un lugar preferencial para que disfruten del concierto, pero la entrada es totalmente libre como siempre. Y bueno, antes de platicar un poquito con el solista, el maestro Esteban Gurrola Aguilera, me gustaría, maestro, que nos platique qué obras se van a interpretar en este concierto, La Fórmula Fórmula Infalible?
Bueno, el concierto se llama así, La Fórmula Infalible, porque bueno, es un homenaje a la estructura de concierto que rigen todas las orquestas sinfónicas del mundo desde hace casi 150 años, ¿no? Que es la estructura de obertura, concierto con solista y sinfonía. Naturalmente, ya desde hace 20 años para acá, eso ha cambiado, hay nuevas combinaciones, estrategias, y además hay otros tipos de repertorio que no son oberturas, conciertos y sinfonías, que son obras preciosas. Pero a pesar de esto, esta es como la estructura vertebral de cualquier programación, ¿no? Como que de ahí se organiza todo lo demás y sigue siendo un modelo vigente, ¿no? Un modelo vigente. Y bueno, ahora lo que queremos es homenajear, y qué más cuando se ponen obras que son pues tan familiares para el público, ¿no? Vamos a empezar con la obertura de La Gazza Ladra o de La Urraca Ladrona de Rossini, que es famosísima, ¿no? Si no la recuerdan de dibujitos animados de Bugs Bunny, de Tom y Jerry, de todo eso, seguro la acuerdan de películas emblemáticas como La Naranja Mecánica, ¿no? Pero también pues es una obra, a pesar de que la ópera no es famosa, casi no se hace la obra de Rossini, la obertura es de las piezas favoritas del público de toda la vida. También pues nos vamos a cerrar el concierto con una de las sinfonías más hermosas de Beethoven, que es la sexta pastoral. Sinfonía, la pastoral, uh-huh. Que es una sinfonía que compuso a la par de la quinta, sí. Más célebre, pero sí. Que esta tiene otra, es todo lo contrario, es un homenaje a la naturaleza, tiene una estructura poco convencional porque narra escenas, tiene 5 movimientos, y también es una obra que pues al público le fascina porque es una obra donde Beethoven hace un gran esfuerzo por llenarla de bellas melodías, que no era lo característico de Beethoven, un diálogo orquestal que era poco común en la época, ¿no? Mucho diálogo de solistas, de maderas, de los cornos, evocar todo el tiempo la naturaleza, ¿no? Entonces, pues en ese marco, para Beethoven sería una obra religiosa, ¿no? Porque decía que Beethoven, que la manifestación de Dios era la naturaleza, así que no está tan mal hacerla en una iglesia.
Fíjense que yo coincido con eso, lo de verdad.
Entonces, Beethoven no practicaba ninguna religión, pero eso era, para él, no era ateo por eso, porque decía que Dios se manifestó en la naturaleza, ¿no? Y bueno, y vamos a también tener el concierto de clarinete Weber, que es uno de los más bonitos conciertos del instrumento, ¿no? De los primeros conciertos románticos de la historia, también eso mencionarlo, donde ya cambia el estilo de Mozart, de Beethoven. Carl Maria von Weber, aunque no es tan famoso, fue un gran compositor de ópera, de los pocos compositores alemanes que tuvieron éxito con la ópera, porque la mayoría les fue mal, incluso al mismo Beethoven, y él tuvo bastante éxito, pero fue un gran compositor de música sinfónica y de repertorio solista. Y bueno, probablemente el concierto de clarinete sea el más famoso de todos sus conciertos, ¿no? Él tiene 2, pero este primero es el más, más célebre, y bueno, pues ahora lo vamos a tener con el maestro.
Con el maestro Esteban Gurrola Aguilera, que aquí está con nosotros, pues para platicarnos acerca pues de esta intervención que va a tener como solista. Y bueno, platicar antes de eso un poquito, para que la gente conozca más de ti, Esteban, que nos platiques a grosso modo acerca de tu trayectoria, para que el público te conozca, que muchos ya te han visto, pero bueno, aquellos que no han tenido el gusto de escucharte, de interpretar este instrumento, de en la ejecución, por supuesto, pues que te conozcan un poco más, y luego ya pasamos a cómo ha sido para ti el poder interpretar esta obra que vas a interpretar en el concierto.
Bueno, pues me llamo Esteban, soy el principal de clarinete de la orquesta. Afortunadamente, yo siento que a la orquesta le debo mucho porque, bueno, yo entré muy chiquito y entré como la humedad porque...
¿Chiquito de cuántos años estamos hablando?
Pues mi primer concierto con la Orquesta Sinfónica fue a los 15. Tenía literalmente 3 años de haber tocado el clarinete y me metí porque hicieron una colaboración junto con la orquesta de la Escuela de Música. Y la orquesta ya estaba completa, la USUGET ya tenía sus 2 clarinetistas, pero en ese momento, como había la colaboración, pues doblamos voces, ¿no? Y a los clarinetes les agradó cómo toqué con ellos ahí a un ladito, o sea, no les estorbé, no, si sonaba muy delicado, yo dejaba de tocar. Si necesitaban fuerza, entonces yo me sumaba, casi sin que tuvieran que decir. Entonces yo me puse a olerlos, cuando sí, cuando no, sin molestarlos, como que les caí bien a los dos. En ese momento estaba el maestro Casanova,
sí.
El maestro Osvaldo, que era mi maestro de clarinete, fue quien logró que yo pudiera entrar a la orquesta. Y después de ese concierto, pues como en el que nos juntaron las 2 orquestas, Los clarinetes, Casanova y el maestro Osvaldo, pues, hablaron y me dijeron, no, pues es que estaría bien que te quedes. Y quedé un año ahí en la orquesta como la humedad, porque ni me pagaban, no fui becario, pero yo estaba...
como meritorio, que le dicen, ¿no?
Fascinado de que me dieran la oportunidad.
Sí, como
porque
no,
para empezar tener...
pequeño.
Exacto, 3-4 años y estar tocando con la orquesta más valiosa, importante de aquí de Durango, grande, y que te dieran la oportunidad de estar estudiando las partituras, para mí era como un sueño, porque yo iba sin falta a todos los conciertos. Y pasar del público al
estar
escenario,
en el escenario, sí.
Pues era otra cosa. Entonces, no, yo jamás me quejé.
Padre.
Y de repente me dijeron, oye, pues te vamos a empezar a pagar como becario. Y yo, ay, ¿en serio? Pues un placer. Y poco a poco, la verdad es que ni yo me di cuenta, pero sí, le fui la humedad. Es el claro ejemplo, porque poco a poco ya estaba ahí. Cuando menos acordé, me ofrecieron la plaza del tercer clarinete. Uh-huh. Esa plaza me la dieron por un año, fue a prueba. Pasó el año y se supone que tenía que hacer un examen, ¿no? Para ver si... pues si me quedaba la plaza, porque incluso era menor de edad, no me la podían dar.
Claro.
Pero me emancipé, hubo varias cosas políticas y ya ni me hicieron examen. Quedé después de eso, les gustó cómo estaba tocando, a la orquesta me estaba desarrollando bien y quedé en segundo clarinete. Después llegó la pandemia, el primer clarinete en ese momento se jubiló, pasé a primer clarinete y desde entonces, pues le digo que realmente ni me acuerdo cómo. Mientras estaba estudiando yo en la Facultad de Música en la UNAM, el primer año pedí un año sin goce de sueldo aquí en la UGER.
Sí, claro.
Y me quedé allá. Pero después descubrí que, difícil, pero sí se pudo, que podía venir toda la semana de la Sinfónica, venía hasta Durango, me venía el lunes, tomaba ese lunes en Ciudad de México, tomaba mi clase, las más difíciles, la de clarinete, conjuntos orquestales y armonía, que son las que más nos vuelven locos a los músicos. Tomaba esas 3 en la mañana, salía corriendo a mi casa, hacía la maleta, tomaba el camión en la noche,
y llegaba hasta aquí Durango. Temprano.
A veces el camión se hacía hasta 15 horas.
¡Ay, Dios!
Era horrible. Porque era de estos polleros que pasaba, que le dicen, ¿no? Que pasaba en todos lados,
sí,
le digo a mi mamá.
Puebleando.
Sí, puebleando. Yo a veces ya venía desesperado por llegar de que... Digo, ma, es que pasa una gallina, se atraviesa un perro y levanta el pie y se para y lo sube.
Sí, claro.
Y total, llegaba tan estresado, pero todo el camino me la venía escuchando música, con mis partituras.
Sí, sí, sí.
Llegaba el martes, llegaba un día tarde, el maestro Casanova siempre me permitió, era flexible. Entonces yo llegaba tarde, pero al martes...
Pero por lo mismo que sabía que estabas estudiando,
sí,
que te estabas preparando.
Casualmente él era mi maestro en la Facultad de Música en la UNAM, uh-huh, y tenía clases con él el lunes. Ese lunes que él faltaba, él ya venía para acá, pero pues yo sí tomaba la clase con su suplente. Entonces era muy divertido. Justamente con el maestro Casanova terminábamos el concierto el viernes aquí en Durango y el lunes allá en Ciudad de México otra vez. Empezaba a dirigir y a las 11 de la mañana, que era nuestra clase, ya estaba yo sentado y él dirigiendo. Me acuerdo que me decía, otra vez tú, déjame en paz. Era muy divertido el maestro Casanova, nos la pasábamos muy bien. La orquesta me dio la oportunidad, es a lo que iba. Le debo mucho, la experiencia.
Sí.
Lo más importante para un músico es la experiencia, porque puedes tocar muy bien, puedes ser bien afinado. Veo a compañeros que están en la orquesta y tienen su afinador en el atril siempre, y siempre afinadito, y siempre todo. Y les digo, no, es que realmente ya no es así aquí. Estás en la orquesta y es abrir la oreja. Aunque la partitura diga que todo es ligado, bello y meloso, si todo el mundo lo está tocando más fuerte, vivo y con ganas, pues no te puedes quedar traumado a quedar. No, aquí dice que es así. Pues sí, pero hay que aprender a saber cuándo cambiar. Entonces, yo creo que lo más importante de la música es la experiencia, sí, y la orquesta me ha dado tanto que le debo mucho. Y cada concierto es muy bello. Y da la casualidad que este concierto vamos a tocar la Sexta Sinfonía de Beethoven.
Sí.
Y esa fue mi sinfonía favorita de toda la vida. Esta semana estamos aquí en Radio G del maestro Burciaga y yo. Y justamente fue una sinfonía que sugerí porque... cómo usa el clarinete, cómo son las... Es de las primeras sinfonías en la que las maderas es tan importante como las cuerdas. Generalmente, como en la Quinta Sinfonía, pues tenemos uno que otro solito que sale de 3-2 segundos. Y no, acá en esta sinfonía tenemos mucha participación en grupos, en duetos con el fagot, en combinaciones muy lindas. Y pareciera que es una orquesta gigante, ¿eh? La orquestación que usa parece que es una orquesta muy grande, pero no, realmente creo que solo son un trombón pícolo, 2 cornos, una sección de maderas pequeña, porque ni siquiera va de que 3 flautas, 3 clarinetes o 3 fagotes. No, no, no. Son 2, 2, 2, 1 oboe. Es pequeño y suena, bueno, al oído suena gigantesco porque, pues, bueno, Beethoven sabía lo que hacía y es una sinfonía muy bella. Ojalá puedan ir, va a estar increíble. La pura sinfonía, sin necesidad de que hubiera este concierto para clarinete, yo hubiera invitado a todos mis conocidos porque es de esas sinfonías que te queda todo el día, te la quedas cantando.
Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, En esta ejecución que vas a tener como solista, ¿cómo ha sido para ti la preparación?
Bueno, pues todas las preparaciones para un concierto tienen que ser muy, muy especializadas. Da la casualidad de que este concierto, pues como lo dice el maestro, es de los conciertos románticos más importantes para clarinetes. Entonces, en la formación de todo clarinetista van de ley. No te la puedes brincar jamás. Y para colmo, yo estaba estudiando este concierto cuando empezó la pandemia en Ciudad de México con mi maestro. Y justo les platicaba a mis amigos que llegó la pandemia y lo estaba presentando con mi maestro. Llevaba ya como la mitad de la obra en clases. Llegó la pandemia, me vine a Durango. Y de aquí a que descubríamos cómo íbamos a proceder con la clase, si iba a ser Zoom, si iba a ser, notas de voz, o cómo iba a proceder, porque teníamos una semana de que nos habían llevado a casa todos, no sabíamos cómo íbamos a hacerlo. Entonces, pasé de tomar este concierto un mes, que es lo que generalmente abordas un concierto así de importante. Lo tomé todo el semestre, porque todo ese semestre estábamos, que el maestro me decía, no me gusta cómo se escucha por aquí, vámonos a Zoom. Y no me gusta cómo se escucha por notas de voz, mejor edítalo tú. Y bueno, ese concierto, le agarré cierto rencor porque ya me había cansado, lo estudié tanto, me
cansó
de memoria que me cansó. Entonces lo conozco bien, me cae bien, no es que no me guste, pero ya lo conozco muy bien. Entonces creo
excelente.
Que es un plus, no es malo, eso es algo muy bueno, pero sí, ya
que lo agarré. Tienes bien dominado.
Sí, le tengo mucho cariño. Recuerdo mucho a mi maestro, mis últimas semanas de estudio en la UNAM. Fue muy bello.
Pues ahí está. Entonces, querido público que nos están escuchando, quienes nos siguen en redes sociales, pues ya están escuchando un poco más acerca de Esteban. Porque miren, la realidad es que hasta incluso uno que trabaja aquí en la Dirección de Difusión Cultural, pero realmente son los conciertos, va uno, hace uno todo lo que va atrás del concierto, que la publicidad, etcétera, todo lo que hay detrás. Y a los músicos los vemos, pero no hay como el conocer más. ¿Qué te llevó a estar en ese lugar donde estás ahorita? ¿Qué te llevó a estar dentro de la Orquesta Sinfónica de la UJET? ¿Qué está llevando, por ejemplo, en este momento al maestro Miguel Ángel Burciaga a estar como director invitado de la Orquesta Sinfónica? ¿Qué lleva, qué hay detrás de todo esto? Entonces, de verdad, me da mucho gusto que estén aquí con nosotros, platicar un poquito más esta trayectoria, a grosso modo, porque yo sé que es mucho más extensa si entramos en detalle de todo el recorrido que has tenido, no se diga el maestro Miguel Ángel Burciaga, que también es un hombre bastante estudioso. Entonces, pues es calidad. Ustedes están escuchando, es calidad lo que se va a presentar este viernes. Y maestro, pues, ¿qué le parece si para cerrar, maestro Miguel Ángel, pues invitamos a nuestro público, el horario, lugar y bueno, pues hacerles la invitación a que nos acompañen?
Bueno, pues los esperamos, es una manera hermosa de arrancar el año con esta música en un recinto, pues tal vez el edificio más hermoso que tenemos en toda la ciudad. Y bueno, es entrada totalmente gratuita este viernes 30 de enero a las 8 de la noche, primer concierto de temporada de la Orquesta Sinfónica de la UJED, un servidor como director invitado, maestro Esteban como clarinetista solista. Y bueno, pues la Orquesta Sinfónica es y seguirá siendo por mucho tiempo la institución cultural más importante de nuestro estado, es la que tiene más antigüedad estando vigente, ¿no? Digo que sigue vigente,
sí,
y bueno, se ha encargado por décadas de construir y mantener una cultura de la música académica, a veces de las adversidades de nuestro entorno para la difusión cultural, ¿no? Entonces, creo que pues es una gran labor, los músicos son excelentes, hacen un gran equipo y pues para mí es un placer, después de tantos años, poder compartir la música desde el podio con ellos. Alguna vez fui solista también, yo debuté como solista con ellos cuando tenía 15 años. Antesito de irme a Argentina, mi primera experiencia como concierto solista, como pianista, fue con la orquesta de la Sinfónica, que me abrieron las puertas. Y bueno, no sé, siempre se le estima, se le quiere a la institución. Y bueno, pues será un gran concierto. Además, estas obras, o sea, esto es de que le gusta a todos. Esto le gusta a todos. No es de que, no, es que nunca escuché esto, no escuchó, si
lo
escuchó,
hemos escuchado
saben, no
de
saben,
alguna u otra forma,
sí,
en algún lugar.
Saben,
yo estoy
no
segura.
Saben, salió,
sí,
en los,
sí,
Simpsons.
Sí. Y saben, no saben, sí. No, esto les va a gustar. No, así que a veces que les traigo programas bien raros y les hago todo el marketing que puedo. Esto es de cajón. Esto es de cajón, a todo mundo le va a gustar.
Es para iniciar el año disfrutando y amando la música.
Exactamente.
¿No?
Así que lo disfruten y ahí los esperamos, ¿no?
Muy bien. Y bueno, recuerden que es a las 8 de la noche igual.
Irnos con tiempo.
Ajá. Sí, porque y más porque es en la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, o sea, nuestra queridísima catedral. Y por supuesto agradecer todas las facilidades que se nos brindó. Uh-huh. No sé si tenga el dato del padre, maestro que nos brindó las facilidades para que se pudiera llevar ahí, pero les agradecemos profundamente que se hayan dado todas las facilidades para poder realizar ahí este concierto. Y bueno, pues los esperamos este viernes, 8 de la noche, en nuestra catedral para disfrutar de este concierto, La Fórmula Infalible. Les agradezco muchísimo a los dos, al maestro Miguel Ángel Burciaga Díaz, director invitado de la Orquesta Sinfónica de la UJET, y por supuesto al maestro Esteban Gurrola Aguilera, quien va a estar como solista en el clarinete. Muchas gracias a los dos. Maestra. Y bueno, vamos a escucharlos un tema musical. Brillas con Leona Larregui, y también tendremos los tiempos oficiales y tendremos para concluir la segunda parte de la cápsula de Mozart, porque hoy, un día como hoy, 27 de enero de 1756, nació este genio eterno.
Cultural Universitario. En Radio Universidad 100.5 FM.
Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar.
Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
La entrevista. Efemérides, efemérides, efemérides.
Aunque trabajó para nobles, Mozart prefería ser libre y componer a su manera. Nunca perdió su espíritu infantil. Jugaba, reía y componía con la misma frescura de siempre. Mozart no solo escribió sinfonías y conciertos, también compuso muchas óperas. ¿Y qué es una ópera? Es como una película con música, pero en vez de actores hablando, los personajes cantan todo lo que sienten y piensan. En la ópera hay héroes, villanos, historias de amor, de magia, de reyes y hasta de gente común. Mozart era un verdadero maestro en dar vida a los personajes con su música. En 1782, Mozart estrenó una ópera muy especial, El rapto en el serrallo. En ella, unos jóvenes intentan liberar a una princesa que está encerrada en un palacio turco. La música de Mozart nos lleva a un mundo exótico, con instrumentos que imitan tambores y sonidos orientales, llenos de energía y emoción. Era como viajar a un lugar lejano sin moverse de la butaca del teatro. En 1786, Mozart sorprendió al mundo con Las bodas de Fígaro, una de sus óperas más divertidas y famosas. La historia está llena de enredos, amores secretos, engaños, planes que no salen como se esperaba y muchas risas. Con su música, Mozart logró que cada personaje pareciera real, desde el pícaro Fígaro hasta la astuta Susana o el celoso conde. Era como una comedia musical hecha con pura genialidad. En 1787, Mozart creó una de sus óperas más sorprendentes, Don Giovanni. Es la historia de un hombre encantador pero travieso que vive entre fiestas, engaños y aventuras, hasta que, al final, recibe un castigo muy misterioso. Con esta obra, Mozart mezcló comedia, drama y lo sobrenatural, todo en una misma música. Fue tan única que todavía hoy sigue fascinando al público de todo el mundo. En 1790, Mozart estrenó una ópera divertida y sorprendente, Così fan tutte. Cuenta la historia de dos parejas de enamorados que se ponen a prueba con un juego de disfraces y engaños. Con su música, Mozart hizo que cada momento sonara ligero, brillante y lleno de humor, aunque detrás también nos hace pensar en lo complicado que puede ser el amor. También escribió La flauta mágica, una ópera llena de fantasía, con pájaros, reinas de la noche y aventuras mágicas. Sus conciertos no eran solo para reyes, también para gente común. Mozart quería que todos pudieran disfrutar. Un hombre misterioso le encargó una misa fúnebre, el Requiem. Mozart sintió que era para sí mismo. Enfermo y débil, seguía componiendo el Requiem desde su cama, dictando las notas a sus alumnos. Murió en 1791, con solo 35 años. Su música aún vibraba en las paredes de su casa. Fue enterrado en una fosa común, sin grandes honores, pero su música lo elevó mucho más alto que cualquier monumento. Hoy, siglos después, el mundo entero sigue escuchando y amando su música. Como un niño eterno, Mozart vive cada vez que alguien toca sus notas.
La entrevista.
Amigos, damos la bienvenida al maestro Gil Ibáñez. Él es maestro del taller de batería del Centro Integral de Artes Identidad UGED de la Dirección de Difusión Cultural. Y bueno, pues, maestro, bienvenido.
Muchas gracias.
Un gusto que esté aquí. Él es uno de los maestros que forma parte de, pues, de estos talleres, el de batería, como ya dijimos, y bueno, él se enfoca al área infantil. Platíquenos, maestro, sobre su taller y, por supuesto, haga la invitación para los pequeños que se animen, más bien para los papás que se animen a meter a sus niños a este taller de batería.
Bueno, pues el taller consiste en enseñarle a niños batería, ¿no? O sea, principalmente. Aunque, pues, varía un poquito ahí en las edades, ¿no? Hay un margen. Pero principalmente, pues, se enfoca en los niños. Nosotros lo que hacemos es, pues, enseñarles el instrumento y enseñarles solfeo también. Llevan una hora de su clase conmigo en batería. Y una hora de solfeo, que es como teoría musical y todo esto, ¿no? Esto principalmente, pues, para que ellos puedan leer, o sea, este sea como muy integral la clase. Y, pues, logren un buen nivel, ¿no? A fin de cuentas, para el instrumento. Lo que hicimos nosotros el semestre pasado fue hacer dos recitales. Bueno, al menos yo en mi taller hice dos recitales de batería. Uno, pues, coincidió con las fechas de Halloween, ¿no? Entonces fue temático y hasta los niños fueron ahí disfrazados y yo también, ¿no? Entonces, sí, entonces se pone muy bien. Y ya pues el segundo, que fue el de Navidad, que fue como el recital grande, ¿no? Con todos los demás talleres. Que incluso, pues, ahí hicimos algunas colaboraciones con guitarra y con piano.
Sí, estuvo, la verdad es que estuvo muy padre, y comentábamos la otra vez en otra entrevista que hicimos para el programa de Velada Universitaria, cómo impacta de verdad, y yo creo que a mí sí me impactó ver pequeñitos que llegaron con cero conocimiento y ya estar ahí ya tocando la batería. Los papás, me imagino que han de haber quedado contentísimos. No sé si tuvo por ahí alguna retroalimentación con los papás, maestro.
Sí, pues todos los papás muy contentos. Yo creo que varios llegaron así de cero, ¿no? Como lo comenta, y o sea, que vieran como el avance en 3 meses, porque en realidad fue un semestre muy corto, ya que empezó en septiembre.
Se abrió tarde el CI.
Uh-huh. Entonces, para que en 3 meses, son 2 días a la semana, o sea, que vieran como que un avance muy importante, pues sí, quedaron muy contentos y claro que fueron las felicitaciones ya al final.
Sí,
al final
totalmente.
Del recital.
Estuvo muy bonito, la verdad. Fue un ambiente muy padre, muy familiar, que aparte ese es un plus también de pertenecer a alguno de los talleres. Uh-huh. ¿La edad mínima para entrar es de 6 años?
Sí, 6 años.
6 años. Y hay diferentes días dependiendo del conocimiento que tengan, ¿no? Los alumnos.
Sí, generalmente lo estamos manejando como... Hay clases lunes y miércoles y martes y jueves. Uh-huh. Entonces, de 4 a 5,
¿sí?
Que llevarían, por ejemplo, la clase conmigo de instrumento, estamos recibiendo a niños de 6 a 9 años. Que pues traigan un nivel básico, o si ya saben algo, pues también ahí lo recibimos. Ya como que hay uno valora qué tanto saben. Y de 5 a 6, estamos recibiendo de 9 a 12. Igual, pues ya nosotros los dividimos como que si vienen avanzados o si ya traen algo, ¿no?
O si no saben nada también pueden integrarse.
Sí, sí, sí. Sí, ya sí, sí me ha tocado que, por ejemplo, el semestre pasado, pues, lo separé así de que, pues, este ya venía de otra escuela y lo metimos a una clase ya en la tarde, ¿no? Por ejemplo, para que pudiera avanzar más, o sea, sí, se sí, desarrolla sí. Diferente con alguien que viene desde cero a alguien que ya va avanzado,
sí,
¿verdad?
Sí, claro, uh-huh. Claro, la dinámica es totalmente diferente.
Sí.
Y bueno, ¿cuáles serían las características o los beneficios, mejor dicho, maestro, que reciben los niños que entran a este taller de batería?
Pues principalmente ayuda mucho para la coordinación, ¿no? Y desarrolla mucho el cerebro, sí, los hemisferios del cerebro. Como es, o sea, es algo muy integral incluso para la vida, ¿no? O sea, de ellos. Les ayuda mucho en la escuela, incluso pues para la confianza, ¿no? De ellos, porque pues el estar al frente de la gente, sí. O sea, ya en un recital, ¿no? Incluso pues ellos viendo cómo desarrollan sus habilidades, esto funciona pues en cualquiera, ¿no? Sea un deporte, sea cultura, sea lo que sea. Les ayuda mucho en este tipo de cosas para la confianza.
Uh-huh. Así es. Y bueno, ¿cómo ha sido para usted trabajar con estos pequeñines? Porque ya había trabajado antes, ¿no? Con
sí.
¿Y cómo es esta experiencia como maestro?
Pues he vivido muchas cosas, pero pues es algo, yo diría que es algo muy grato y aprende uno mucho. Yo llevo 3 años ya con este, ya dando uh-huh. clases a niños. ¿Sí? Uh-huh. Y pues aprende uno mucho, o sea, en lo personal pues es muy distinto como que... Uh-huh. Convivir con niños a convivir con adultos, ¿sabes? O adolescentes.
¿Y la forma de enseñar cambia?
Sí, sí cambia mucho, sí. Como que uno también agarra mucha habilidad para darles clase, pues. Al principio como que a mí me daba un poquillo, no de miedo, sino como que uno se pone nervioso, ¿no? De que, pues a lo mejor nunca ha dado clases o así. Entonces como que esas primeras experiencias me fueron ayudando a irme desarrollando. Y que... Claro. Pues lo bueno es que yo tuve alguien que me pudo enseñar, ¿verdad? El maestro Rodolfo se llama.
Sí.
Que fue el primero que me recibió para dar clases en una academia. Y él pues me fue guiando. Entonces, él me iba diciendo, no, mira, pues con ellos dales la clase. Sí, incluso aquí manejo algo de lo que él me enseñó, que fue como hacer actividades y jugar un ratito. O sea, como para distraerlos, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Justo lo que hacen ellos es que es difícil poner atención una hora completa, ¿no? Al instrumento, o sea, o nada más enfocarse en puros ejercicios, puro tocar y así, ¿no?
Sí.
Entonces es como que, bueno, un ratito y luego un descanso, y luego otro ratito y luego otro descanso y así. Entonces, todo ese tipo de cosas pues las fui aprendiendo a lo largo de estos años, ¿no? Entonces, pues sí es una experiencia muy buena, o sea, sí, yo sí recomendaría como que si alguien está interesado, sí,
y este taller.
Sí, que los metan para que pues vean la dinámica que tenemos y hasta ahorita pues todos los que han entrado se han quedado, ¿no? O sea, y han estado muy a gusto precisamente por eso, porque llevamos una buena dinámica de clase.
Y esperemos que se vuelvan a inscribir para que le den continuidad a ese aprendizaje que llevan encaminado, ¿verdad?
Sí, porque sí, sí.
Fue algo así como que enseñarles lo básico para que pudieran presentarse en el recital.
Uh-huh.
Y yo siento que muchos de ellos notaron pues la gran diferencia de cuando entraron a cuando se terminó el taller, a pesar de este tiempo que duró, que fue relativamente uh-huh. Corto, podríamos decir. Y bueno, pues que ahora las inscripciones están abiertas para el público que nos escucha. Y el semestre sí se va a ampliar mucho más porque inicia el 9 de febrero y va a terminar el 2 de julio.
Uh-huh.
Entonces sí es mucho más extenso. Invitarlos también a que revisen las redes sociales de Difusión Cultural, ya están ahí pues publicados todos los talleres que hay, los horarios, por supuesto incluido el taller de batería, y bueno, algunos de los requisitos es cubrir la cuota semestral, que es de 1,000 pesos. El semestre pasado fue de 600 pesos porque fue por apertura, que uh-huh. era porque se estaba apenas abriendo este Centro Integral de Artes, y la cuota semestral en esta ocasión va a ser de 1,000 pesos. Solamente necesitan la CURP impresa, el recibo, por supuesto, de que se ha hecho el pago, 2 fotografías infantiles a color o en blanco y negro, y pues venir aquí a la Dirección de Difusión Cultural con estos requisitos, y aquí se llena el registro de inscripción, porque también se les da a conocer un reglamento que hay para el CIAI, que es el Centro Integral de Artes e Identidad UGET, y que ustedes puedan pues conocer cuál es este reglamento. En Facebook de Difusión Cultural UGET pues están publicados ya todos los datos, el número de cuenta, los requisitos que les acabo yo de mencionar. Y bueno, si tienen alguna duda, pueden llamar también al 618-827-1245. 618-827-1245, pues que es el número de difusión cultural. Y de verdad, aquellos pequeños que estén interesados en entrar al taller de batería, que nos estén escuchando, animen a sus papás a que los metan aquí con el maestro Gil, que de verdad tiene una dinámica muy bonita para enseñarles a tocar este instrumento. Y bueno, una de las preguntas que les hace maestro a sus alumnos siempre que llegan es ¿qué música les gusta?
Sí, sí, siempre les pregunto ahí. Hay algunos que no me dicen, porque pues creo que uno a los 6 años a veces anda preocupado más por jugar y cosas así, ¿no? Pero, o sea, sí hay muchos que como que inconscientemente llegan hasta con los gustos de los papás, más sí. bien, ¿no? De que, ah, pues es que esta canción me la puso mi papá. Por ejemplo, tengo un alumno que le gusta mucho Michael Jackson y es, pues yo creo que es por eso, ¿no? Porque pues los papás lo escuchan y así. Y de ahí van haciendo como que el gusto, ¿no? A los artistas.
Se va formando, ¿verdad? Sí. Ese gusto musical.
Sí, y me ha llegado, por ejemplo, me llegó otro que le gusta más, por ejemplo, la música regional mexicana, o sea, lo que es norteño, o sea, cumbias norteñas y todo esto, ¿no? Entonces, como que pues son dos géneros muy distintos, ¿no? Que incluso aquí con ellos pues los he trabajado en el recital de Navidad. Uno, pues el que le gustaba Michael Jackson le puse algo más parecido, ¿no? Así como algo de pop, rock, más sí, o menos sí, por sí. ahí. Y al que le gustaba el norteño le pusimos, me parece que se llama El Baile de Santa Claus, que es una cumbia norteña. Y, o sea, todos así de que...
Pero doc a la temporada.
Sí, 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 ándale, así justo para la temporada. Y, pues, la gente muy muy encantada, ¿no? Como que viendo de que, ah, pues, no es solo un género, ¿no? O sea, no se está manejando como que solo una cosa, sino... Ah, pues, puede ser esto, sí, puede es ser... Sí, puede de los géneros aquí podemos... Yo les puedo enseñar del que gusten.
Pues, es que yo creo que la mejor forma de enseñar es exactamente esa, ¿no? O sea, ¿qué te gusta? Y sobre esa base vamos a empezar para que le agarres más gusto al instrumento, en este caso a la batería, ¿no?
Sí, pues es que se vuelve, yo diría que menos tedioso, porque, bueno, yo por ejemplo, yo así aprendí, a mí me gusta mucho, mucho el metal y todo esto.
Sí.
Entonces recuerdo que cuando aprendí batería, yo escuchaba la música y decía, ah, pues yo quiero tocar eso, ¿no? Sí. Y veía, por ejemplo, a los bateristas que estaban en esas bandas. Y pues ya, o sea, como que de ahí me agarraba así de que, ah, pues me gusta. Y se me hace menos tedioso que aprender como que un género a la fuerza, ¿no? Por eso yo les pregunto así de que aunque me digan una canción de lo que sea. Si
aunque
les...
no te guste a ti.
Sí, aunque no me guste a mí. Si les gusta a ellos el reggaetón, el norteño, el pop y eso, ah, pues por ahí les sigo porque sé que para ellos sí, va claro, a ser menos claro. tedioso y les va como que a gustar más, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, ¿sí?
Sí.
Entonces, pues fíjese, ya desde fijarse en eso, ¿qué es lo que le gusta a mi alumno? Uh-huh. Incluso ustedes como padres a lo mejor a veces no se han dado cuenta qué gustos musicales tienen sus niños. Y a partir de ahí, bueno, ah, pues ya vamos detectando qué gusto musical tienen los pequeños.
Sí.
Están de verdad invitadísimos, de verdad. Métanse a Facebook de Difusión Cultural, ahí pueden estar checando los talleres que hay. El maestro pueden también, pues si gustan, charlar con él directamente. Uh-huh. Y si tienen alguna duda, aquí en Difusión Cultural se les puede facilitar, si están interesados, pues los datos del maestro para que puedan charlar directamente con él, porque así lo han hecho varios padres antes también de inscribirlos, ¿verdad?
Sí, sí, claro, sí, yo estoy abierto si quieren informes o algo de cómo se maneja la clase o qué horarios se pueden meter, incluso pues del rango de edad, ¿no? Que manejan, estamos manejando de 6 a 12 años, sí. Pero pues puede llegar alguien, ah, pues mi hijo tiene 13, ¿no?
Se pueden entrar. Hacer sí. excepciones.
Sí, ándale, o sea, sí, sin problemas. Si tienen alguna duda de ese tipo, pues aquí están mis datos en la Oficina de Difusión Cultural y pues yo con todo gusto les respondo.
Pues muchas gracias, maestro, por habernos acompañado. Y bueno, no podemos cerrar nuestro programa sin decirles rápidamente, mínimo, cuáles son los talleres que hay, aparte del taller de batería. Sí. Pues tenemos el de guitarra popular, está el de ballet clásico, danza folclórica, artes visuales. ¿Y cuál me faltará, maestro, por ahí, que se acuerde? Creo que ya son todos los de los pequeños. Piano, piano, violín y batería. Creo que sí, ahí ya son todos. Entonces, si se fijan, son varios y están muy, muy padres todos estos talleres, que son los que están contemplados para niños de 6 a 12 años, pero que, como menciona el maestro Gil, pues se puede hacer excepciones en caso de adolescentes, pues que le están agarrando apenas el gusto y que quieren empezar a tocar la batería, ¿no? Y está también los otros talleres que ya ha tenido siempre la Dirección de Difusión Cultural, y que bueno, estos son para ya personas de 13 años en adelante. Por ejemplo, canto y vocalización, danza árabe, de piano, de teatro, de danza regional, de rock, de jazz, el taller de fotografía también integral y creativa, que ya están abiertas las inscripciones. Y bueno, los alumnos de la universidad se pueden integrar a la rondalla universitaria y también al patín del diablo. Está también el taller de tango y baile de salón, el de trova, interpretación y vocalización, y el club de canto Generaciones. Entonces, se fijan, es muy amplia la gama de talleres que ofrece el Centro Integral de Artes e Identidad UJET para que ustedes puedan inscribirse y formar parte del CIAI. Entonces, pues nos vamos a despedir. Le agradezco mucho de nueva cuenta, maestro Gil Ibáñez.
No, gracias a ustedes por habernos acompañado. Sí.
Y a ustedes pueden constatar que el maestro es pues muy agradable, y yo creo que eso se requiere con los niños para que sean más abiertos a la hora de si tienen alguna duda o no comprendieron algo, ¿no? Uh-huh. Que pregunten sin ningún miedo a los maestros cómo pueden mejorar. Y bueno, pues nos despedimos. Les agradezco como siempre el favor de su atención, y agradezco a mi compañera Esther Díaz, como siempre, la asistencia técnica. Soy Aquelina Ávila, los espero el próximo martes aquí en Radio Universidad.
Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presentaron
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios.
Te esperamos el próximo martes en punto de las 12 horas, aquí en Radio Universidad 100.5 FM.